presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día jueves 12 de noviembre del año 2020. Consuelo, Matías, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, muy bien, pues.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Consuelo.
Encuentro que hay un avance.
A ver, vamos.
¿En qué área?
En el área de la política estadounidense, porque por lo menos el presidente Donald Trump ya no dice gané, dice voy a ganar.
Sí, la gran Miguel Bosé.
Creo que es un matiz que, como están las cosas, uno debiera destacar, ¿o no? El tweet fijado que tiene el presidente Donald Trump dice: we will win. Vamos a ganar. Claro, pero por lo menos es un deseo, no es una constatación de realidad, como cuando decía ganamos y ganamos por lejos hace un par de días. Bueno, pero bromas aparte, sigue siendo una situación insólita y, por cierto, preocupante que el presidente de los Estados Unidos no admita la derrota en las elecciones, ¿verdad?
Sin duda. Y lo que dijo su secretario de Estado,
Mike Pompeo.
Pompeo, muchas gracias. El otro día fue también rayano en lo fantasioso o en lo negacionista, cuando le preguntan por la sucesión del mando, si empieza ya los procesos de sucesión, dice sí, al siguiente mandato de Donald Trump. Claro, o sea, está bien, ten esperanza de que a lo mejor algún proceso se revierte, un conteo nuevo te ayuda un poco más, que en una de esas, si bien es cierto o no es menos cierto, con viento a favor, pero darlo por hecho, que el secretario de Estado de un gobierno es súper poco serio. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo nomás, ninguna. Viste que ayer New York Times traía que se le había consultado a los jefes electorales de locales, porque sí, no hay un CERVEL, no hay un lugar centralizado como Chile.
Claro. Y varios son republicanos, claro, eso es lo interesante del artículo.
Y que no han encontrado rastros de fraude. Entonces, los fraudes no son lo que uno dice, sino los que uno logra probar. Si es por eso, yo podría alegar en este programa fraude hace mucho rato.
No, el problema es que tendrías razón.
No tengo las evidencias contra ti, pero
no, si las tienes.
No se trata solamente de denunciarte.
No tienes la pistola humeante.
Claro. Entonces, el resto yo creo que es sencillamente o infantilismo o un desequilibrio o, ojo, que no hay tanta inocencia aquí, es la lucha que tú estás dando dentro del Partido Republicano para quedarte o para mover la balanza hacia tu lado, porque la oposición en Estados Unidos para los próximos 4 años se tiene que armar de alguna manera. No las tiene todas consigo Donald Trump. Hay grupos, Susan Collins, está Romney, hay varios, están los Bush, hay varios que están optando por un camino aparentemente desligado de Trump, y a lo mejor Trump lo que quiere es cimentar un camino hacia los 4 años adelante. Entonces hay que ver cuál es el horizonte de Trump, y el que es difícil de saber, ¿no?
Dificilón se ve. Ayer conversaba con un amigo que ha seguido hace muchos años la política norteamericana. Y la política norteamericana tiene una serie de vacíos, loopholes, respecto a qué puede y no hacer, digamos, porque hay muchas tradiciones, hay muchas que son costumbres y que no están escritas, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, un presidente amurrado, refugiado en la Casa Blanca, presentando otro tipo de recursos, es un escenario que a cualquier analista le parece imposible, pero que en la práctica no lo es. Yo creo que efectivamente lo que plantea la Consuelo, con bastante ironía y con toda razón, es una demostración de que Trump está preparando el camino para irse. Pero es muy, muy complejo el estrés al que se puede someter un sistema con norteamericano, el con un presidente amurrado y que se niega a salir. Y eso me dicen que O sea, no es tan fácil, no es tan simple, no es por, como diría un abogado, por el solo ministerio de la ley que esas cosas pasen. Pero en fin, ahora...
Ha habido harta especulación también con la decisión que tomó el presidente Trump, que si bien tiene todas las atribuciones, pero se está ocupando mucha tinta en el hecho de que haya sacado a su ministro de Defensa, a su secretario de Defensa, a Mark Esper. No sé, algunos dicen que si esto ocurriera en otro país, toda la prensa estaría especulando con que viene un golpe de Estado, que está sacando quizás a algún civil, que si esto no fuera Estados Unidos, imagínate, que estaría el presidente entonces sacando a un civil que se interpondría entre las intenciones del presidente de involucrar a las Fuerzas Armadas en la defensa de,
no sé, bueno, era exactamente, Donald Trump, qué sé yo. Era exactamente, yo no quise ir tan lejos, era exactamente lo que me planteaba ayer este amigo, o sea, que está el consorcio de las empresas de defensa más el ejército es un área inexplorada, digamos, perdón.
Pero bueno, pero otros dicen que en realidad lo está sacando por una venganza, porque él fue alguien que se opuso, Esper en su minuto, si bien era alguien completamente de trumpista, que le decían Jesper, de hecho, el apellido, porque siempre le decía que sí al presidente, pero se opuso en toda la discusión de las protestas en el contexto de la muerte de Floyd, de Black Lives Matter, claro. se opuso muy fuertemente a que se involucraran las Fuerzas Armadas en este tema, sacarlas a las calles, llevarlas a las fronteras, qué sé yo. Y eso se dice también que podría haber derivado en que lo sacara. Pero bueno, todo esto es especulación y en los hechos todavía tiene margen para no conceder, porque mientras no se declare formalmente al nuevo presidente, bueno, al final es una cosa como de buena costumbre, no está escrito en ninguna parte que el presidente electo tenga que asumir la derrota.
Sí, es que ese es el punto. Eso es, en ninguna parte, es más, o sea, llevado al extremo, me decía, mirado así en la lógica no anglosajona, en ninguna parte dice que tiene que irse. Dice que el plazo dura.
El 8 de diciembre se va a congregar el colegio electoral y de ahí ya el camino se va por un tubo al 20 de diciembre. Ayer que decía Mitch McConnell, ¿no? El apellido, sí. Mitch McConnell decía, oye, un poco dicho a la chilena, no le pongan tanto color ustedes, tranquilo, aquí hay una tradición, y esta tradición de 170 años se va a respetar. El día 20 de enero va a haber un nuevo presidente que va a jurar y va a empezar una administración por 4 años. Esto porque algunos creen que esto se va a desmadrar de aquí en adelante y que no va a poder haber traspaso de mando y no va a poder haber administración. Le ponía, él es el líder del republicano en el Senado y ha sido uno de los que ha estado con Trump, pero así todo decía, calma muchachos, no, esto no hay desmadre posible, esto se van a cumplir las fechas. Y las fechas son hechas, 8 de diciembre, 20 de enero.
Si no te olvides, ¿sabes que también lo felicito? El Mauricio Claver Carone, ¿se acuerda del nuevo presidente del DIC? Claro. Toda la polémica que hubo porque a último minuto, o sea, cuando decían que se debería haber esperado el nuevo presidente de Estados Unidos para designar a quien estuviera.
Es un republicano, aparentemente se vendió al menos como un duro, como un muy cercano a Trump.
Y saludó a Biden, ¿eh?
Sí, claro. Sí, dice felicitaciones. Felicitaciones al presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. El grupo habla a nombre de todo el Banco Interamericano de Desarrollo, evidentemente, pero el grupo IDB está listo para poder trabajar con su administración y preocuparse de las necesidades y los desafíos de América Latina y del Caribe, promover el crecimiento económico, ta, 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 ta. Firma Mauricio Claver Carone, presidente. Claro,
te das cuenta que a rey muerto. A propósito de lo que tú decías, Matías, de la respetar las tradiciones y toda la historia, acuérdense ese discurso de Trump en que decía que él iba a respetar que eran 170 años de tradición, papabam. Y terminaba diciendo, if I win.
Sí, pues hay un video. Hay un video increíble que es de antes de la elección. Yo se lo creo que me llegó el otro día. Un tipo de un republicanismo impresionante y mira, además que lo hace con su qué. Mira la cámara con cara de niño chico, así pillado como pícaro, y dice: Si es que gano. Oye, ayer escuché una cosa más anecdótica, si se quiere, pero tiene que ver con lo que está pasando. No es la prensa la que determina quién gana las elecciones. ¿De dónde aquí que la prensa? Uno dice, ah, tienen razón. Ayer escuché en el podcast del Washington Post, que es súper bueno, que hablaba sobre por qué Associated Press es, comillas, nuestro cervel. No tiene ninguna potestad legal, no contabiliza nada, pero desde hace 175 años, Associated Press es el encargado de, o es el que tiene la tradición de ser quien da a conocer o quien lleva la noche o el día de la elección el conteo de quién va ganando. Y nunca se ha equivocado y es más conservador. En la noche de la elección, Associated Press es un poquitito más latoso, porque va un poquitito más lento que los otros, que van más rápido, porque tienen ellos mismos estándares de cuando pintan rojo o cuando pintan azul un estado, cuando pasa determinado porcentaje de diferencia, ya irremontable, cuando estadísticamente ya gana. Como no hay un CERVEL ni en la Unión Nacional ni en cada uno de los estados, la tradición indica que es la prensa, y particularmente Associated Press, la que partió en su momento, porque no había otra forma, la que fue ganando espacio, credibilidad y confianza de la gente, que es allí, mira que es curioso, la prensa, que no es un órgano público, no es un órgano estatal, el que va certificando los triunfos. Entonces, claro que si uno se lo dicen, ¿por qué es la prensa la que tiene que decir quién gana, quién no gana? Bueno, la tradición en estos países opera. Cuando lleva 170 años en que no ha fallado y ha funcionado de esta manera, el que Associated Press en este caso y otros medios tradicionales o prestigiosos lo digan, lo es. Yo no tenía idea de esa tradición americana.
A propósito de eso y de lo que ha hecho redes sociales, Twitter y Facebook, alertando de contenidos engañosos o falsos y derechamente bloqueando algunos contenidos y afectando también muchos de los tweets y de los mensajes que hace el presidente Donald Trump. Leí ayer una nota sobre todos los medios alternativos y las aplicaciones alternativas donde no hay censura y en general se junta más gente de ultraderecha, y cómo se han disparado, y la gente boicoteando, los trumpistas más acérrimos, boicoteando Facebook, boicoteando Twitter, saliéndose de esas plataformas y yéndose a estas otras plataformas. Hay una que se llama Parler, que es como una red social que aumentó de la semana pasada, tenía 4.5 millones de seguidores y el lunes había casi duplicado, estaba en 8. Hay otra de videos que se llama Rumble, hay otro que es un medio de comunicación que se llama Newsmax.
Newsmax,
aumentando, sí, también el efecto como de la cámara de eco, donde solo escuchas lo que tú quieres escuchar.
Newsmax tiene un canal de YouTube que es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante, me ha tocado verlo. 8 de la mañana con 17 minutos. Ayer se realizó el informe de estabilidad financiera que el presidente del Banco Central realiza ante la Comisión de Hacienda del Senado. Sin duda, gran parte de los titulares están concentrados en los efectos de un eventual retiro, un casi seguro retiro, un segundo único retiro del 10% de los ahorros de los chilenos en las administradoras de fondos de pensiones. Y se refirió largamente al tema el ministro de Hacienda. Parte de lo que dijo va en la línea de lo que planteó hace un par de días en nuestro programa David Bravo, pero fundamentalmente se quedó en esa materia, en lo relativo a los marcos de acción, a la capacidad que tiene el Banco Central de hacerlo, y no quiso hacer pronósticos, pero sí habló de efectos largos. Pero el presidente del Banco Central habló un montón de cosas, y yo creo que hay que ir aprendiendo a leer a leer o a escuchar a Mario Marcel respecto a los temas que él decide poner arriba de la mesa y los deja esbozados, un poco lo que hacía Greenspan en su minuto. Por ejemplo, pidió que hubiera particular énfasis en que se evalúen adecuadamente, no solo en sus efectos inmediatos, sino en sus efectos de mediano y largo plazo, los proyectos actualmente en tramitación en el Congreso, que están focalizados en el sistema financiero. Y mencionó la postergación universal de cuotas de crédito, la suspensión de los embargos y alzamiento de los embargos y lanzamiento, y la restricción de acceso a la publicación sobre deuda. Y además ahí metió también el 10%. Recordemos que el Banco Central tiene que velar sobre la estabilidad financiera, sobre la continuidad de la cadena de pago, y en el fondo también habló de los cambios masivos de fondos de AFP a propósito de Felices y Forrados, pero en el fondo está haciendo un llamado esta vez fue mucho más cuidado que otras veces, dado que recordemos que en las últimas intervenciones tuvo hasta incidentes con algunos miembros de la comisión, pidió mucho más cuidado. Pidió responsabilidad en el fondo. Lo que hace es pedir responsabilidad en una serie de normas que en la visión del Banco Central pueden poner en riesgo la estabilidad financiera y la continuidad de la cadena de pago. Habló de los riesgos que implica, por ejemplo, la caída de ahorro en los hogares. Dijo además que no estamos en condiciones de gastarnos las holguras. Yo no sé, Consuelo o Matías, si se acuerdan, pero yo creo que es el primer actor económico relevante que dice no, que va contra esta contracorriente de que los recursos están y que hay que gastarlos. Dice, tenemos que cuidar las holguras, no nos gastemos las holguras, nuestra situación no es la misma. Yo creo que es el primero, porque el discurso recurrente siempre ha sido, no, si mira, si los recursos están y la plata es para gastársela cuando se necesita. El presidente del Banco Central dice, no gastemos las holguras.
Sí, yo encontré que el informe que hizo, o sea, todo lo que expuso es muy preocupante, y las recomendaciones que le hace, como decías tú, a los senadores son más que atendibles. O sea, respecto de todos estos proyectos de ley que dicen, bueno, ayudemos a un sector, ayudemos a otro, no sé qué, dice, bueno, ustedes tienen la oportunidad de ver estos proyectos en su conjunto. No pueden ir, o no debieran, no da una orden, evidentemente, Mario Marcel, pero dice, dar el mejor análisis, encontrar soluciones que minimicen los costos colaterales y los efectos de largo plazo que pueden ser perjudiciales, ¿verdad? En la idea de que en la Comisión de Hacienda no miren en secuencia las cosas, no empiecen por un proyecto, lo aprueban, después vamos con otro, porque las cosas se acumulan y tienen efectos, ¿verdad?, que se potencian. Y eso me parece un llamado de alerta, además de todo el análisis que hace de las consecuencias del 10%, básicamente, que son pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Que toda esta idea de que ayuda, entre cuartos datos de cómo se gastó esa plata, de toda esta idea de que ayuda al crecimiento, ¿verdad?, y a la recuperación económica, la verdad es que lo pone en duda en este momento para el segundo 10%, o qué efectos positivos podría llegar a tener. Y creo que la información que se entrega sobre Felices y Forrados en el Mercurio también hacen una mención de que Felices y Forrados se juntó con el Banco Central a principios de octubre, a propósito del proyecto de ley que se está viendo de asesorías previsionales en el Congreso, y Marcel dice que bueno, que se reunieron con ellos, como con varios actores del sistema, y dice, ellos, Felices y Forrados, plantearon establecer una suerte de mesa a través de la cual el Banco Central tendría que ponerse de acuerdo con estos asesores en relación a las recomendaciones que ellos efectúan sobre traspasos de fondos. Felices y Forrados le pidió al Banco Central que instalaran como una mesa de coordinación permanente.
Claro, que Felices y Forrados le iba a avisar al Banco Central cuando hiciera una recomendación, y entonces que el Banco Central se adaptara a las recomendaciones de Felices y Forrados. No,
cosa impresionante, no, impresionante. Sí, bueno, y dice que bueno, que ante la solicitud, la verdad es que nuestra respuesta fue que era una institución, el banco responsable de la estabilidad financiera y que supervise, y que no correspondía que el central tenga mesas de diálogo o de negociación de carácter privado, claro, con actores del sistema. Pero bueno, bromas aparte, hizo un diagnóstico bien grave de los efectos que están teniendo los traspasos, ¿verdad?, y de los fondos de las personas, porque... Disminuye un rol que cumplía el sistema previsional en Chile, ¿verdad? Que consideraba importante.
Un efecto amortiguador que tenía en el sistema financiero, el efecto amortiguador de algunos efectos que tenían las inversiones de las AFP, y que se desaparece por la acción. Dice que en poco más de un año se han emitido 25 recomendaciones de cambio de fondo, y que son los últimos días están vigentes 3 recomendaciones distintas de cambio de fondo. Significa que los administradores de los fondos tienen que vender y comprar activos para adecuarse a los requerimientos, lo que implica ver activos externos por domésticos, renta fija por renta variable, activos líquidos por ilíquidos. y dijo que en el fondo, como amortiguador de los cambios de los flujos de capitales que llegaban de no residentes a nuestra economía, ese rol que cumplía la AFP ha desaparecido. Y además está afectando a la rentabilidad global del sistema, dado que los está obligando a las administradoras pierdan dinero.
Obligando es una palabra que quizás es exagerada, presionando, yo diría que, claro, no es un sentido figurado, nadie te obliga, porque ¿dónde está? No, porque es una recomendación que te hacen. El punto está.
Lo dice en otro sentido, porque la gente cuando sigue la recomendación no está obligada, tienes toda la razón, Matías, y es buena la precisión que tú haces. No es que la gente esté obligada.
Por supuesto,
que la gente tomó la decisión, el mercado está obligado.
No, por supuesto.
No es una recomendación. El mercado está obligado a hacer lo que hace y a pagar los costos que paga.
Hay un primer paso que es voluntario, y una vez que la persona titular de la propiedad del fondo toma la decisión, aconsejado voluntariamente por su asesor, en este caso Felicidad Forrado, de ahí en adelante ya es obligatoria, porque es un mandato del dueño del fondo, ¿no es cierto? Yo, véndanme, cómpranme, bueno, cámbienme de fondo. Es súper interesante.
Bueno, dice que además obliga a la AFP a tener, bueno, que hay volatilidad por esto, y que obliga a las AFP a tener activos líquidos. Y los activos líquidos son menos rentables, entonces también afectan la rentabilidad a largo plazo, para qué decir los otros efectos sobre el retiro del 10% en la capacidad de ahorro del país, y eso como a largo plazo afecta a la inversión y por lo tanto el crecimiento económico.
Déjame ir al primer paso, el voluntario, no el obligatorio, es decir, cuando todavía un asesor le dice a su asesorado haga tal cosa, yo le recomiendo hacer tal cosa. Eso, si bien es voluntario, a veces pierde cierta voluntariedad cuando hay asimetría en la información, cuando yo sé que hay un experto que a mí me dice que si yo tomo tal camino me va a ir mejor. Y eso se basa en qué, comillas también nuevamente, o entre paréntesis, en que la experiencia o el dato hacia atrás indica, lo empírico indica que me ha ido muy bien. Y aquí quiero tocar un punto que ayer no lo pusimos sobre la mesa, que estaba en una columna escrita por Salvador Palma en el diario Pulso, donde habla de un engaño directamente, de un engaño que ayer se lo logramos preguntar a Lucas del Villar, el director del CERNAC, y que se comprometió, se interesó en averiguar un eventual engaño publicitario, un engaño hacia sus asesorados o sus clientes. ¿Dónde radica este supuesto engaño que tienen que averiguar? Felices y Forrados, números gruesos, le dice a la gente que ellos, desde el 18 de octubre, la fecha, han rentado 14%. Todos estos números bien gruesos. Que las AFP, también por el fondo A y el fondo E de Provida, para poner un ejemplo, han rentado 3 y 2% aproximadamente, versus el 14% de Felices y Forrados, es decir, el que no se sube Gil, ¿no es cierto? El punto, dice el estudio hecho por Salvador Palma, este columnista del diario Pulso, es que hay una trampita, que hay una cosa cuando tú dices que te vendan, cuando tú dices que te cambies, y cuando se concreta ese cambio se concreta 4 días después. Si se hace la medición, no opiniones, datos, si se hace la medición de rentabilidad de cuando se ejecuta la venta, la rentabilidad obtenida al periodo por Felices y Forrados no es de 14%, sino que es de 1,9%.
Entonces, ¿y por qué baja tanto? Perdona la pregunta así como de...
Esto está medido, ¿no? Ahí no explica por qué en esta columna, y es parte de lo que tendrán que explicar los expertos, no explica por qué se produce esa diferencia, pero es lo que hace que constata la medición no desde el día en que hace la recomendación, que es lo que hace Felicidad de Forrado, sino de cuando se ejecuta. Y desde cuando se ejecuta, la rentabilidad obtenida baja a 1,9%, que no solamente es infinitamente más baja que la que ellos dicen obtener, sino que es mucho más baja que la que hace el mercado, que la que logra hacer la propia AFP, que son las instituciones que operan estos cambios y las que administran la plata de las personas. Entonces ahí habría eventualmente, que es lo que tienen que investigar, un engaño en el cómo se comunica tu éxito, que el que hace que te siga tanta gente pagando estos 2,000 pesos mensuales, en fin, aquí y allá. Así que es interesante este engaño. Otra persona que yo conversé, que conoce de datos, me dice que en los montos que podría haber perdido la gente habiéndose cambiado, desde la rentabilidad obtenida, si es que no hacían caso al cambio, a lo que consiguieron habiéndose cambiado, es en torno, o podría ser en torno a los $1,000 millones de dólares, las pérdidas de las personas que están afiliadas a estos asesores. Así que es interesante que la autoridad se meta allí para ver y fiscalice hasta qué punto se está diciendo la verdad, al menos para que la gente siga, al menos consciente de cuáles son los efectos de las recomendaciones que les hacen sus asesores.
8:28 a.m. Vamos, parece que volver a hablar de Suecia, Consuelo. Y no me refiero
es que nos queda tampoco. ¿Quieren hablar de Suecia o quieren hablar de Chile? Vamos. De sectores en problemas. Mira, el paraguas.
Hablemos de Suecia, hablemos de
lugares
Suecia.
Lugares en problemas.
O partidos que están en la calle Suecia, pasemos el link, digamos.
Bueno.
Ah.
Muy bueno, muy bueno.
¡Ay, qué bien!
¡Qué agudeza!
Y eso que es tan temprano en mañana.
¡Qué agudeza! No, pero yo creo, pero el caso, a mí el caso sueco de este caso estudio que pasa de ser la estrella al villano y del villano estrella y de nuevo villano. Me parece interesante, sobre todo en función de que, bueno, de hecho, voy a ser un poquito reiterativo, el propio Mario Marcel ayer dice, mire, lo que está pasando en Europa nos hace dudar sobre la velocidad de la recuperación, y la velocidad de la recuperación es súper importante, y eso puede cambiar completamente, nuestro escenario no era distinto. Entonces, y finalmente, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Que es el futuro de lo que, y claramente a nosotros, específicamente a Chile, nuestro comportamiento se ha parecido bastante al de Europa en términos de la pandemia. Yo creo que es interesante mirar un poco qué es lo que está pasando, y sobre todo Suecia como un caso testigo, pero también el aumento de la tasa de mortalidad. Yo creo que es un tema, lo que está pasando en Europa, por todo lo que no hicimos en enero y febrero del año pasado, cuando mirábamos un poquito con distancia, y cuando se canceló el carnaval de Venecia, dijimos, uy, qué exagerado los italianos, y nos empezamos a encontrar después con, ¿te acuerdas?, esas páginas de difuntos de Bérgamo, esos diarios de Bérgamo que tenían 4 páginas de difuntos, por la cantidad de asilos de ancianos que se juntan, que se reúnen en Bérgamo, pero en fin, y todo eso, yo creo que es súper interesante mirar un poco ese caso, ¿no?
Bueno, lo que ha estado, sabemos que Suecia es como una de estas cosas, no es como las otras, ¿se acuerdan de Plaza Sésamo? el distinto del claro. Grupo. Y fue muy cuestionado porque todas las medidas que se tomaban eran voluntarias, porque no habían cuarentenas obligatorias, porque no cerraron los colegios, y eran los principales impulsores de esta idea de la inmunidad de rebaño, y todos sus vecinos de los países nórdicos estaban furiosos, fundamentalmente con los suecos, pero... al final, lo que ellos planteaban en Suecia era no hay mucho que se pueda hacer y, bueno, vamos a tener una primera ola compleja, pero luego nos va a ir mejor cuando venga la segunda ola. Ese es el resumen. Y lo que está sucediendo, y nadie se explica muy bien por qué, es que las cifras de Suecia están pésimas en esta segunda ola de todas maneras. Y están en toda la discusión de si van a tener que dejar esta idea de las medidas voluntarias de distanciamiento y comenzar con medidas obligatorias impuestas por el gobierno. De hecho, están diciendo que van a empezar a cerrar los restaurantes más temprano, como obligatoriamente. Pero lo que tiene a todo el mundo muy intrigado es por qué las cifras están igual de malas, porque las cifras están peores que las que ellos estimaban y, por supuesto, peores que la de todos los países alrededor, que sea Dinamarca, en fin, donde se toman medidas, entre comillas, más tradicionales en términos de las restricciones que se imponen. Así que Suecia sigue siendo un lugar con un gran signo de interrogación respecto al comportamiento de la pandemia y yo creo que, al final, respecto de el virus en general. ¿Por qué no siempre suceden las cosas que se supone que tienen que suceder? Si no había restricciones, se debería haber contagiado mucha más gente, debería haber más inmunidad, y sin embargo no es así.
Sí, ahora, en ese sentido...
Espérate, una cifra. 1 de cada 5 personas en Estocolmo da positivo.
1 de cada 5, sí. Ahora, ellos testean mucho, ¿eh?
Sí, no tengo la cifra acá, pero también otros dicen que cuando te aparecen tantos es que estás atrás en el testeo.
Ah, claro, pues claro, probablemente sí, porque tienes tasas de positividad, porque 1 de cada 5 es una tasa de positividad de 20%.
Claro, está con 20% en Estocolmo y claro. Lo que indica que no están haciendo los suficientes test. O sea, si solo detectan 20 es que hay muchísima más gente enferma de la que se pueden llegar a imaginar.
Claro, que es cuando, porque es lo que ocurre con países como Argentina, por ejemplo, que tienen tasas de positividad del 50%, todo el mundo dice, eso es imposible, tendrías que estar acumulando, tendrías que estar colapsado si eso fuera lo correcto. Pero sí, lo que sí en algún minuto se había apostado, entiendo Consuelo, era a que esta segunda ola, tercera dicen algunos que es, entre paréntesis, esta segunda ola no tendría una tasa baja de mortalidad. Eso también se está revirtiendo en países como Italia, España y Francia. Entonces empiezan de nuevo ¿cómo era la expresión tan española esa que usabas tú, Matías? Verle las orejas al lobo. Verle las orejas
al lobo. Como me dijo un amigo español cuando estaba en la escuela, yo le decía, no estarán exagerando un poco, me dijo, es que ustedes no le han visto las orejas al lobo. Y ahí entendí la diferencia entre vivirla y leerla en el diario, la pandemia dura, digamos.
Sí, lo que para nosotros es un gran llamado de atención, sobre todo ahora que estamos en un proceso activísimo de desconfinamiento, un proceso irreversible y completamente inevitable. Si el problema es cómo se hace ese proceso, si se hace con responsabilidad, con distancia social, con mascarilla, y como yo creo que mayoritariamente se está haciendo en Chile por ahora. Pero el relajo, por lo menos los relatos que uno tiene de gente cercana, del relajo, lo que ocurrió sobre todo en los periodos de vacaciones, en las fiestas sociales, etcétera, etcétera, y yo, en las vacaciones sociales, yo creo que es algo que tenemos que mirar con mucho detalle, porque un segundo golpe y un segundo confinamiento que todos los países están tratando de evitar a toda costa, confinamiento como los del año pasado, porque hay confinamientos, pero de otras características, sería un golpe mortal para la vida de la sociedad, sin lugar a dudas.
836.
Matías.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo te apoyan con un 50% de descuento en la devolución en otra sucursal, entrega a domicilio gratis y un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas 4x4, 4x2 y autos. Más información en mita.cl.
Tu APB cómodo y al máximo. Con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hola, en la Asociación Chilena de Seguridad apoyamos a las pymes. Por eso, creamos la comunidad de Mundo H, un espacio exclusivo y sin costo para que emprendedores, pequeños y medianos empresarios puedan promover sus negocios a través de nuestras plataformas digitales. Te invitamos a conocer la oferta que tienen para ti en la comunidad de Mundo H y a preferir sus productos o servicios para que juntos ayudemos a nuestras pymes. Ingresa a mundoh.cl y encuentra chocolates, flores, servicios de mudanza, ropa, restaurantes, muebles y mucho más. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con Movistar Fibra tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu Internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el Internet Hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Edificio Aquas de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero diseñada por un gran equipo. Entra en terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada. Y con ello recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
¿Estás pensando en un proyecto? ¿Tienes grandes ideas? Pide tu crédito de consumo Vice con una tasa desde 0,49%. Un crédito con oportunidades tan grandes como tus ideas. Banco Vice, simple para ti.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Tomamos contacto con uno de nuestros columnistas de los días jueves. Don Oscar Landarreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, bien. Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Todo bien, ya están en estudio, ¿no? Ya están como ahí...
Algunos, pues, no preguntes quién. Oye, bueno...
No, uno solo, que
pero yo
no
lo soporta, que no lo soporta, en estudio.
Tú sabes que no lo soportan en su casa, entonces...
No, Oscar, hay algunos que hablan de que hay que volver a la normalidad, pero hay algunos que lo hacen y otros no tanto.
Ah, miércale, ya. Yeah.
No, bueno. Me refiero al país, no me refiero a esta radio, que es una muestra muy chica. Me refiero al país.
Sí, está bien. Está bien.
Oye, ¿cómo te has tomado tú, Oscar, lo que está ocurriendo en la discusión, sobre todo, del 10%? Yo voy a mencionar una conversación privada, el milagro, pero no el santo, con una con un economista, no decir ni siquiera su género, más que relativo, de incuestionable prestigio de este país. Si lo nombrara me creería, pero no puedo hacerlo, que le pregunté que cómo estaba viendo esto y me dice, se me terminaron incluso las ganas de discutir, parece esto una conversación con caníbales, me dijo.
Ah, no sé si me dejo.
Bueno,
hay que serenarse.
Yo diría que hay que serenarse por la siguiente razón, digamos, yo creo que, a ver, yo no va a ser ninguna novedad para los radioescuchas de esta radio decir que yo personalmente estoy no solamente en contra de este retiro, sino del anterior y también del uso de los fondos de cesantía para suplantar los ingresos perdidos de los trabajadores. Creo que como política, ante crisis como este tipo, hacer que los trabajadores financien esto con sus propios ahorros es una mala política. Para mí es incomprensible, no solamente que lo estemos haciendo como país, siendo un país que sí creo que podemos financiar eso de otra manera, sino que me parece un error de parte de mi sector político. No sé si vale mucho la pena como volver a decir todo lo que uno ha dicho, porque ya como evidentemente no escuchan.
¿Tú no fuiste a la escuela de periodismo, sea la de economía, la de periodismo? Te decían que en radio hay que repetir los mensajes porque la gente va entrando en distintos momentos, así que no hay problema que repitas el mensaje.
Claro, pero este lo hemos repetido hartas veces y no escuchan. Entonces, cuando la gente no es un poco, yo entiendo que en ese sentido el comentario ese del economista que tú dices, o sea, que en el fondo uno se aburre de decirle, de tratar de argumentarle. O sea, en mi caso yo le he estado tratando de argumentar que la reforma de pensiones que necesita Chile necesita redistribuir desde el capital al trabajo, no entre trabajadores y menos usando los ahorros de los trabajadores, pero como que no escuchan. Entonces, bueno, no escuchan nomás. Entonces, yo creo que es evidente, digamos, que hay un nivel de oportunismo político muy alto que está ocurriendo ahora, que básicamente... dado que es conveniente empatizar con lo que la gente siente en el corto plazo, las autoridades, bueno, las personas a cargo de este proceso, digamos, van a decir lo que tengan que decir para autojustificarse, ¿no? Incluso como funciona la psicología humana, tratan de autoconvencerse de ello, porque uno no puede vivir diciéndose a sí mismo no tengo integridad, digamos, estoy mintiendo, ¿no? Entonces uno tiene que autoconvencer. Entonces, bueno, yo creo que más bien la discusión constructiva es pensar hacia adelante, ¿no es cierto? Y yo creo que Chile, tenemos que reconocer que durante demasiado tiempo ha estado bloqueado el proceso de reforma del sistema previsional. Ha habido como 3 o 4 comisiones presidenciales de distintos gobiernos: Bachelet, Piñera, Comisión Meller, Comisión Bravo, Comisión no sé cuánto, o sea, ha habido, y básicamente ninguna de esas recomendaciones, muy pocas de esas recomendaciones han sido implementadas, ¿no es cierto? Y ha habido proyectos buenos, malos, mixtos, con distintas cosas que básicamente nunca avanzan, ¿eh? Entonces, y perdona, y evidentemente ese es un problema, que está detrás, evidentemente, de las sensaciones públicas que detonaron el estallido social. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar eso hacia adelante, porque si no simplemente vamos a seguir cayendo en este hoyo del oportunismo político y lo que se siente bien en el corto plazo pero que daña en el largo plazo, ¿no? Creo que esa es la manera correcta de...
Oye, Oscar, pero si hay un elemento de descalificación respecto de todos y cada uno de esos informes, es que no proponía lo que una parte del mundo político inicialmente minoritaria, pero que hoy día está tomando unas proporciones mayores, era que es termine con el sistema de capitalización individual. Ninguno de ellos, ninguno de esas instancias lo planteó como un objetivo deseable. Se habló de modificaciones al sistema, se habló de solidaridad intergeneracional, etcétera, etcétera, pero ninguna planteó lo que aparentemente el mundo político hoy día mayoritariamente quiere, cuál es el término de la capitalización individual y la vuelta a un sistema de reparto. ¿No será finalmente ese el problema?
Sí, es que depende cómo uno lo coloque en términos retóricos, porque la realidad es que hoy en día no tenemos un sistema solo de capitalización individual. Debido a la presidenta Bachelet, tenemos un sistema que tiene un pilar solidario, claro, que muchos hemos sido partidarios de fortalecerlo en forma muy importante.
Perdón, Oscar, déjame hacerte una sola puntualización. No, yo entiendo que el sistema es mixto. Lo que ninguno de esos informes planteó fue terminar con la capitalización individual, que es lo que aparentemente algunos buscan.
Conozco poco, no sé, no puedo decir nadie, pero yo a las personas serias que saben economía, incluso gente muy de izquierda, no creo que nadie realmente serio piense que sea posible con la demografía de hoy, con el ciclo de vida de hoy, no tener un componente importante de ahorro obligatorio, por si acaso, porque capitalización individual voluntaria sería otra cosa, de ahorro obligatorio. En el mundo actual, donde la gente, digamos, se le termina su ciclo de vida laboral a los 60 y tantos años y tenemos expectativas de vida de 80 y vamos para arriba.
La propuesta C de la Comisión Bravo lo planteaba directamente así, Oscar.
Pero es una propuesta muy minoritaria y conozco muy poca gente que realmente piense eso. Y además porque creo que simplemente no resiste aritmética, si es el problema. Pero bueno, Nicolás, yo te propongo que dejemos como de quejarnos de los populistas, digamos, eso es como que no sirve para nada.
Yo creo que no, que de acuerdo.
Adelante. No, es que es un desahogo que no sirve, ¿me entiendes? Lo que tenemos es que barrer para adentro y tratar de avanzar. Ya, está bien, hay momentos en los cuales las personas se hacen daño a sí mismos, ¿cierto? Así como que se caen al litro, se hacen daño a sí mismos, chocan el auto, bueno, pero tenemos que como que ir para adelante. Tenemos que salir de ahí, salir de eso para adelante. Y la manera de salir, a mi juicio, es entender que necesitamos hacer una reforma previsional importante y que esta tiene varios componentes, pero la primera separación que tiene es que necesitamos una ley corta y una ley larga. Porque todo el mundo sabe que hay problemas estructurales del sistema de pensiones que tienen que ver con tasa de cotización, jubilación, bla, bla, bla. Que en el fondo los parámetros a los que tiene que someterse la gente que está cotizando hoy o que está empezando a cotizar hoy, esa es una discusión muy importante que tenemos que hacerla pronto. Pero hay otra discusión que es completamente distinta desde el punto de vista financiero, que tiene que ver con la gente que se va a jubilar ahora o pronto, a los cuales los cambios de parámetros del sistema no los van a ayudar en nada, y lo único que los puede ayudar es algún tipo de subsidio redistributivo que les mejore las pensiones a los peores. Y esa es la naturaleza de la discusión de corto plazo. Esa es. La ley corta de pensiones que tenemos que tener en Chile tiene que focalizarse en los jubilados de hoy, o sea, no de hoy, de ahora, los que están jubilando, ¿no?, en estos años, y que necesitan un conjunto de subsidios que los ayude a compensar todos los problemas que tenía el sistema y el mercado laboral y todas las razones que existen por las cuales tienen bajas pensiones. Para atrás. Que entre otras en gran medida tiene que ver con que simplemente reflejan la desigualdad estructural de la economía chilena, no ninguna novedad en ese sentido. Entonces, esa es una discusión, y la otra discusión es la discusión sobre una reforma estructural al sistema de pensión, una reforma mayor, ¿no es cierto? A mi juicio, hay una oportunidad acá que le permite a los distintos componentes del proceso político que viene tener un rol. Porque evidentemente la reforma de corto plazo, la ley corta, por decirlo como siempre se dice, ¿no?, la ley corta, es algo que tiene que ser resuelto por una negociación entre este gobierno y este parlamento, ¿ya? Y por mucho que aparezca que están de las mechas, digamos, yo considero, si uno lo analiza, que no es tan difícil llegar a esa ley corta, sobre todo si se entiende que la ley larga tiene que estar radicada en la discusión que vamos a tener a nivel nacional en los procesos políticos que vienen. Vamos a tener elecciones parlamentarias, vamos a tener elecciones presidenciales, y ese es el lugar en que tiene que ser radicado una reforma que todos sabemos, esa reforma estructural es una reforma cara, es una reforma que requiere reforma tributaria asociada, inevitablemente, porque hay que recaudar los subsidios que va a llevar, y adicionalmente cambia en forma muy importante la estructura del sistema financiero chileno, cómo funciona. Entonces, esa discusión la podemos radicar ahí. Y yo creo, fíjate, que quizá aquí puede haber como una oportunidad pedagógica para el país. Porque, efectivamente, tomemos el tema de las cuentas individuales, de la capitalización individual, ¿sí? Yo creo que es enteramente válido que este país discuta si es que nosotros queremos o no eso, pues. O sea, yo soy un firme partidario, no solamente eso, sino que creo que tenemos que tener tasas de cotización obligatoria más altas, pienso yo. Esa es mi posición. Pero yo creo que tenemos que discutirlo porque el error, yo creo, que ha cometido o que hemos cometido, si tú quieres, desde la élite tecnocrática o como quieran descalificarlo uno, ¿no es cierto? Es que estando en una democracia desarrollada, uno no tenga que argumentar eso. Y parece que la gente no está convencida de eso. Entonces, si vamos a tener un sistema de pensiones futuro, estoy hablando del de reforma de futuro, ¿no es cierto?, que tenga un componente importante que es de capitalización y ahorro individual, complementado con pilar solidario y redistribución, que a mi juicio debe ser financiado con impuestos generales, pero bueno, es un tema técnico menor. Ya.
No es tan menor.
Sí, bueno, pero esa es una discusión en sí misma, a eso me refiero, es una discusión en sí misma. Si vamos a tener un sistema de cuentas individuales, ¿no es cierto?, y de ahorro obligatorio, o sea, que haya un impuesto del Estado, ¿no es cierto?, que tiene una asignación específica, ¿no?, que este impuesto se usa para esto y que en parte eso se usa para que la gente ahorre más de lo que quisiera ahorrar, y porque, ¿no?, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Si vamos a tener eso, yo creo que eso es algo que tiene que ser discutido y los chilenos tenemos que estar de acuerdo en que eso es correcto. Y yo creo que lo que no se sostiene, me parece que lo que nos está diciendo la realidad política, lo que no se sostiene hoy en día, si me permiten, para empatizar con la sensación de la gente un poco, para tratar de agarrar eso para adentro y echarlo para adelante, lo que no se sostiene es que simplemente sea un argumento de autoridad. O sea, que simplemente sea que habemos unos que sabemos sobre esto y los otros simplemente tienen que obedecer a pesar de que no entiendan por qué, y que no les parece y no sienten que sea correcto.
Pero el argumento de autoridad sea por los dos lados, pues, Oscar. Porque el argumento de autoridad de los parlamentarios y de quienes proponen cosas como las que se están discutiendo hoy día es: nosotros sí entendemos de la calle, ustedes no. Entonces, sí, el mismo argumento de autoridad dirección.
Pero Nico, ¿por qué no salimos de esa mentalidad como de defender a los esto y al otro y nos metemos en la lógica de los chilenos tenemos que discutir el tipo de sistema que queremos? Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí, y bueno, Asumir que eso tiene que estar dado nomás, simplemente porque alguien lo dijo, porque usted no entiende, usted es populista y yo soy no sé qué, no, eso no va a funcionar. Eso simplemente no va a funcionar. Estoy tratando de ser constructivo para que cambiemos la manera en que estamos operando, porque la manera en que estamos operando hasta el momento parece que no funciona. No sé si te parece. Parece que no funciona, no está logrando los resultados que uno quiere. Entonces parece que uno tiene que cambiar de estrategia. Parece que no hubiera una estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener en esa discusión sobre reforma estructural de pensiones, una buena cosa sería conversarla completa, po. Tenemos que tener una discusión. ¿Vamos o no vamos a tener un sistema de ahorro obligatorio y cuentas individuales complementado o a mi timota con un sistema que tenga un elemento redistributivo en sus distintas variantes? Yo creo que eso tiene que estar radicado en las discusiones políticas presidenciales, parlamentarias de futuro. Ahora, eso no va a poder ocurrir, si es que no tenemos una ley corta.
Oscar, algo ya no nos queda nada. Oye, Oscar, espera, no nos queda nada de tiempo. Quiero saber, ¿en qué consiste la reforma corta, entonces?
¿La reforma corta es simplemente? No, o sea, es que la propuesta del 6% mezcla cosas, entonces... No.
Entonces, ¿cuál sería una reforma corta en el contexto de lo que tú estás diciendo?
Es simplemente una reforma que subsidia las pensiones más bajas, digamos, y eso es, no es más que
eso. O sea, es un aumento del pilar solidario.
Obvio. Obvio,
aumentar los impuestos para aumentar el pilar solidario. Eso sería una reforma corta.
Aumentar los impuestos, cuando se aumentan los impuestos, tiene que ver con el ciclo económico en que estamos y en el momento. Una parte, el corto plazo puede ser absorbido de otra manera. En el futuro tiene que ser financiado con eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que no hay ninguna otra solución para la gente que ya está a punto de jubilarse, que están en edad de jubilación. No hay otra solución, no inventemos, no vendamos pomadas, digamos.
No, sí entiendo, lo que pasa es que la otra, como la reforma previsional, que está entrampada, y como tú dices tú, aborda cosas de corto plazo y de largo plazo, pero sería una manera de financiar con alguno de los pedacitos del 2%, dentro del 6%, las pensiones actuales.
Al mezclar el problema de corto plazo con una discusión estructural de largo plazo, garantizamos que no ocurra la del corto plazo, que es lo que ha estado pasando todo este tiempo. Entonces me parece que es sano hacer la separación, porque si no lo van a hacer. Y yo creo que las personas necesitan, para la situación política, social, económica, la situación de las personas, digamos, requiere de una solución relativamente rápida al problema de que las pensiones son demasiado bajas, de las personas que se están jubilando hoy. No de las personas que van a cotizar 6% más durante los próximos 30 años. Esa es una discusión
que claro, sí pero la entiendes que con erradicar. El retiro, tenemos que entender también que con el segundo retiro, mucha más gente va a requerir.
Pilar solidario.
No solo. Y el pilar solidario más caro, o sea, pasar a probablemente a PBS y no solo
Posiblemente, pero de nuevo te pido que tratemos de diferenciar corto y largo plazo. La mayoría de las personas que están haciendo el retiro no se jubilan mañana. ¿Ya? Entonces yo creo que sirve como cortar el salame por pedazos, porque si nos colocamos arriba de la cabeza así todo el problema gigante y solucionarlo en 6 meses, no lo vamos a solucionar. Y mi sugerencia, en forma amistosa, es que dejemos de hacernos recriminaciones mutuas, que no conducen a ninguna parte, ¿no es cierto? Y tratemos de tener una estrategia política que sepa las discusiones.
Tiraron la cortina, Oscar. Nos vemos nosotros el lunes y nos vemos luego. Buenos días. Chao.